En el reparto de la vida a ti te ha tocado todo.
Pues yo creo que sí, que no me he librado de nada, ¿eh? No me he librado de nada. De hecho, es que vamos, hasta ayer para venir, mira, de verdad, yo creo que es que no sé, esta mala suerte que está ahora mismo conmigo. Se nos averió el coche para llegar aquí, ha sido, vamos, tremendo. Es todo, hija, todo lo que me va tocando, pero bueno, de todo se va saliendo.
Eso te iba a decir, que lo bueno de esto es que vaya, ¿no? Que vaya teniendo una lectura positiva, que yo creo que tú la haces, por lo poco que he visto de tu vida, ¿no? Y cómo lo reflejas, haces una lectura más o menos positiva.
Pues sí, pues es que no te queda otra. Sí, o lo haces así y sacas lo positivo. De lo peor, siempre hay alguna parte que puedes sacar lo positivo de ahí, porque si no, entonces hundirte. Si todo lo que piensas es esto, qué malo, y qué malo, y qué malo, entonces no sales a flote nunca.
¿De dónde eres tú, Vanessa?
Mira, yo soy de Badajoz
De Badajoz.
y llevo un añito y 4 meses viviendo en San Fernando, Cádiz. Tengo 3 niños.
Tres niños de fruto del primer matrimonio. ¿Te quedas viuda?
Yo, pues claro, fueron 12 años, con ese señor fueron 12 años. Y bueno, tenía un problema grave de alcohol. Entonces, claro, él falleció y yo me quedé con los niños y a consecuencia del alcohol eran pues malos tratos, eran muchas cosas.
O sea, que te casaste muy jovencita.
Con 20 años.
Con 20. ¿Y él te
Bueno,
sacaba mucho, te sacaba mucha edad?
14 años me llevaba él a mí. Todo.
Bueno, pero
Fija.
pasas página, tu vida empieza otra vez
Sí.
y conoces a Rimas y empiezas una nueva vida.
Exactamente. Yo empiezo con él y bueno, pues al principio muy bien. Nos venimos aquí a vivir a Cádiz. Bueno, yo tengo con él 3 niños. Los 2 primeros los tuve en Badajoz. Nos venimos a Cádiz porque él aquí iba a tener trabajo y tal. Y nos encontramos de que le diagnostican un tumor en la médula y nos vemos desamparados completamente, porque además yo me quedo embarazada y yo no me puedo poner a trabajar, él tampoco puede trabajar. Nos vemos aquí con 5 niños, sin trabajo, tan solamente tirando de la pensión y mal, muy mal. Ni él podía buscar trabajo, ni yo tampoco.
¿Cómo lo afrontáis esto? Porque quiero decir, el primer palo este, ¿no? De decir primero la enfermedad y luego el embarazo. ¿Cómo lo vivís vosotros como pareja?
Bueno, pues intentamos seguir adelante, intentando luchar por la enfermedad de él. El embarazo decidimos evidentemente de seguir para adelante. Sabíamos que no era el momento, pero es que mi niña es una vida, entonces no se trata de momentos, se trata de circunstancias, se trata de tener a tu hija. ¿Cómo lo afrontamos? Pues uniéndonos y sobrellevando las cosas y amoldándonos a las circunstancias y aguantando lo que tenga que aguantar y para adelante.
Y luego llega el diagnóstico, porque el embarazo al principio no te dicen nada, ¿no? O sea, ¿es en el segundo trimestre cuando te empiezan
En
a
el
dar
primero.
información o ya es en el primero?
En el primero, pero yo te voy a decir una cosa, a mí no me hizo falta ecografía. No me hizo falta ecografía. Mira, yo no tenía ningún síntoma malo de embarazo, ni vómito, nada, nada. Y yo le decía a él, digo, Rima, digo, ¿qué me da a mí que este embarazo no viene bien? Anda, mujer, no, que ya no te obsesiones por el miedo que te entre y tal. Digo, que no, que no, que este embarazo no viene bien. Bueno, pues dice, bueno, pues espérate, vamos a empezar con las ecografías y tal, a ver cómo va la cosa. Y claro, cuando voy y me hacen la primera ecografía, que así todos llevabas la ilusión de que te dijesen de que todo estaba bien. Porque puede ser una obsesión mía, ¿no? De que a mí se me hubiese metido eso en la cabeza. Y resulta que no. Que ya me empiezan a decir que la niña tiene un pliegue nucal aumentado, que no tiene ductus venoso, que la niña tiene muchísimas complicaciones. Y bueno, pues la ginecóloga me planta los papeles en la mesa y me dice, mira, lo mejor es que abortes. Dice, porque
Directamente en la primera consulta, cuando te dan el diagnóstico.
sí, en la primera consulta me dicen eso y que ese embarazo no es nada viable y que además tanto iba a tener riesgos para mí como que riesgo para la niña, que en cualquier momento que yo no tomase la decisión de abortar, la niña iba a tener una muerte intrauterina en cualquier momento. Que no era un embarazo que iba a llegar a término.
Y al
Pero
final
bueno.
no se cumple nada de eso, Vanessa. Al final, bueno, pues la niña nace con problemas, pero no era ni lo que te habían diagnosticado y, por supuesto, el embarazo llega prácticamente a término.
No, porque mira, conforme iba avanzando el embarazo, el pliegue nucal que la niña tenía se asocia muchísimo a un síndrome de Down. ¿qué problema es tener un niño con síndrome de Down hoy en día en la sociedad? Ninguno. Va avanzando el embarazo, te hablo que sobre los 5 o 6 meses me dicen que, bueno, que la niña, por el tema de los piececitos, que se le habían metido hacia adentro y tal, y ciertas malformaciones que le veían, que la niña asociaba más con un síndrome de Turner, que son personas más pequeñitas, que a ellas lo que les afecta es el desarrollo, el tema de la de quedarse embarazadas el día de mañana, ¿sabes? Después la niña nace y, bueno, a mí me dijeron que yo, mi niña, seguramente, aparte del problemita que tenía en el corazón, que bueno, que la niña sabían que era algo genético, que no sabían lo que eran, porque me presionaron hasta ese punto. Te hacen la analítica, que es el triple screening este que dicen, y bueno, como yo me negué a hacerme la amniocentesis, porque yo viniese como viniese mi hija, la iba a tener igual, entonces no quería que la niña corriese ningún riesgo más de los que ella ya tenía por sí misma. Y me dijeron que nada, que si me la quería hacer, yo le dije que no. Y entonces no me quisieron valorar los resultados del triple screening. Con lo cual estábamos a ciegas realmente cuál era el cromosoma que podía estar alterado.
Ya. ¿En qué hospital ocurrió todo esto?
Esto ha pasado en el hospital Puerta del Mar.
Puerta del Mar.
En Cádiz. Sí. De hecho, a mí me ponen en los informes que morfológicamente el corazón de mi hija no presenta anomalías. Yo no me entero de nada de esto porque es que mi hija ha muerto del corazón.
Ya.
¿Entiendes? Bueno, pues nace la niña y me dicen que, bueno, que no, que con los rasguitos que tiene mi hija y tal, que eso va a ser un síndrome de Edwards. Dice, bueno, que sepas que este síndrome no es nada compatible con la vida, suelen morir muy pronto, y que nada, que no se podía hacer nada con la niña en ese momento y tal. Y nada, nos hacen el estudio genético y la niña, ni síndrome de Down, ni síndrome de Edwards, ni síndrome de Turner. Mi hija tiene una mutación en el cromosoma 5, que es una enfermedad rara que tan solamente afecta con el caso de mi hija 6 en el mundo. Y mi hija lo que tiene el cromosoma 5, que es el típico síndrome de maullido de gato, pero como le falta de su mismo cromosoma y le sobra de otro, pues de ese otro que sobraba es el que ha afectado a mi hija más radicalmente. Entonces, realmente digamos que la enfermedad de mi hija no tiene nombre, más que mala suerte.
¿Y ahí tú ya sabes a lo que te enfrentas cuando tienes ese diagnóstico?
Sí, ahí ya me dicen que, bueno, un retraso mental grave, problemas psicomotores, de psicomotricidad, una dependencia de la niña hacia nosotros un 100%. La niña no respiraba sola, era dependiente de un respirador, que en un futuro le tendrían que hacer, si la niña sigue para adelante, la última opción, si yo me quería llevar a mi hija a mi casa, era una traqueotomía, pero conectada a un respirador. Una persona dependiente, totalmente. Ahí sí que sabía. Entonces lo que me decían es que no era ético ni moral que yo quisiera tener a mi hija viva en esas condiciones. Y que lo mejor era adecuar los cuidados que le tenía la niña, hacerle cuidados de confort, que es, como yo siempre digo, es que lo dicen muy bonito, ¿no? Cuidados de confort. Y el cuidado de confort es darle lo básico, pero no darle nada para que mejore. Y hasta que el cuerpo de la niña, claro, que su vida se fuese apagando y falleciese. Y yo nunca permití eso, jamás.
Es dejarla morir, ¿no? De alguna manera.
No, es que es dejarla morir. Es dejarla morir. Sin sufrimiento, pero dejarla morir. Y yo miraba a mi niña y yo veía que cada día que pasaba mi niña estaba agradeciéndolo. Porque si yo te digo la verdad, yo la miraba. Y la manera de reaccionar que tenía mi hija, yo le decía a su padre, ¿tú crees que tiene ese retraso mental tan grave? Si es que la niña responde a los estímulos, responde a todo. Me dijeron que también podía ser ciega, que podía estar sorda. Bueno, pero que después ninguna de esas cosas fueron. Entonces también se han equivocado en algunas cosas, que siempre yo he tenido la esperanza de que mi hija pudiese seguir para adelante, que hubiese seguido con ese retraso mental tan grande. A mí me hubiese dado igual. Mi hija ya lo tenía y ahora yo lo que tenía es que cuidarla, que quererla, que mimarla, que besarla y darle la mejor vida, lo mejor dentro de sus posibilidades, y lo mejor, y no le iba a faltar de nada, te lo puedo asegurar.
Has luchado hasta el último momento.
Hasta el último momento y más. Hasta el último momento y más. Porque tuve problemas hasta cuando falleció mi niña. Hasta el último momento y más.
¿Problemas por qué?
Problemas pues porque la compañía de seguro no se hizo cargo del entierro tampoco. Tampoco me querían dar restos de mi niña cuando la incineraron. O sea, ha sido hasta lo último, hija de mi vida.
Y además hace nada, Vanessa. Esto ha pasado en febrero, ¿verdad?
Mes y medio, prácticamente.
¿Y tú cómo estás ahora?
Pues, a ver, intento estar tranquila porque no nos ha quedado nada más por hacer. Entonces lo que tenemos la conciencia muy tranquila es la tranquilidad que tenemos como padres. Ahora, la pena es muy grande. Ese vacío de tú levantarte y no verla. O un besito, porque yo tampoco la podía coger. Yo en los 3 meses que duró mi niña, yo tan solamente la cogí 2 veces. Y la vez que falleció. Que fíjate lo que te voy a decir. Que fue el día que más pude disfrutar cogiéndola y besándola, porque yo ya no tenía miedo de que le pasara nada. La niña estaba muy inestable, entonces si tú le dabas un besito... De hecho, ella se agitaba cuando me escuchaba, cuando escuchaba a mí, a mi marido, a mi hijo. Ella se ponía muy nerviosa, normal, nos estaba sintiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Si se ponía nerviosa, empezaba a respirar mal, ya era una lucha contra la máquina, ya se ponía mal, se bajaba muchísimo el oxígeno, ya la tenían que sedar. Entonces, claro, muchas veces yo la miraba y si la veía muy inquieta, yo decía, hija, que no me vas a dejar ni darte un besito. Es que es muy triste de tener a tu hija delante y verla llorar y no poderla coger. Aprendes a tranquilizar a un bebé de otra manera, aprendes a amar de otra manera.
Pues sí, la verdad que además con la experiencia de tus otros hijos, claro, y me imagino que inevitablemente comparabas, pero no podías hacer lo mismo.
Pues mira, compara, y es verdad, mira, yo cuando cogí a Irene dije, ay Dios mío, parezco primeriza. Digo, parezco primeriza, y es verdad lo que me dijo una enfermera, dice, es que es la primera vez que vives esta situación realmente, claro que eres primeriza. Tú, tu bebé llora y lo coges. Yo, Irene, lloraba y era calmándola o con besitos o a base de caricias o masajitos. No la podía coger, no la podía achuchar como a mí me gusta achucharle, pues yo soy muy achuchona, muy besucona y no podía. Es diferente, date cuenta, tú tienes a tu hijo, yo, cuando tú vas a mis hijos, te los dan. Y qué bendita alegría. Pero imagínate lo que yo pude sentir cuando yo tuve a mi hija, no la pude coger, no la pude ver, es que ni siquiera la vi hasta el tercer día. Y cuando me la dan al cabo de 2 meses, es que yo no podía, era la alegría más grande del mundo, o sea, incluso superior de cuando paría a mis otros hijos, es que es diferente, es que es muy diferente. Aprendes a vivir la maternidad de una manera muy diferente, a valorar otras cosas, te cambia muchísimo la vida.
Vanessa, Irene, ¿crees que salió al final el tiempo que salió adelante gracias a tu convencimiento, a tu fuerza, a la tuya y la de tu marido, y sobre todo a ese gran amor que le profesabais ya desde el minuto uno?
Hombre, yo creo que la niña tiene que sentirlo. Y yo siempre lo he dicho, digo, yo creo que mi niña, porque ya ha pasado mucho allí, en muchas pruebas, en incomodidades, date cuenta, ese respirador, los 3 meses puesto, una respiración asistida, sus sonditas, sus vías, ha tenido vías umbilicales en el brazo, estaba llenita de agujas por todos lados. Y yo creo que mi hija eso lo ha hecho aguantando, como diciendo, mamá, tú me has dado la vida, yo te voy a regalar lo que pueda de la mía. Y es que yo lo tengo muy claro, mi hija lo ha hecho por nosotros, hasta que mi vida chica se me ha ido. Ya no podía aguantar más, pero así todo, ella murió en mis brazos, ¿eh? Ella murió en mis brazos, así lo quise yo. Por eso lo dije en la historia, que no pude cogerla para recibirla, pero sí para despedirla. Y cuando se me iba muriendo, más ansia me entraban de decirle te quiero, te quiero, te quiero, porque quería que cuando mi hija dejase de existir físicamente aquí, lo último que escuchase sería un te quiero. Y así se ha ido mi niña. Mi niña ha tenido una muerte digna, dulce, con todo el amor del mundo. Y evidentemente, sabiendo lo que la amo con el alma. Eso no sabe nadie. No sabe nadie lo que es más que quien los pierde realmente, quien lo puede entender.
Sabes una cosa, que cuando somos madre por primera vez, pues ese amor, ¿no?, que de repente rezumamos, ¿no?, por todos los poros de nuestra piel, es maravilloso, ¿no? Y cuando eres madre por segunda vez, piensas, no le puedo querer igual. Pero cuando te das cuenta que le quieres igual, incluso a veces hay momentitos que te sientes peor porque le quieres más, ¿no? Y al tercero, y así te ha pasado con Irene, me imagino que habrá sido de una manera todavía más especial. Se puede querer mucho, se puede querer más y se puede querer a cada hijo, por muchos que tengas, de una manera única. Y desde luego Irene sí que lo ha recibido y lo ha sentido, eso estoy segura, Vanessa.
Pues claro que sí. Le dicen, ¿no?, que qué dedo de la mano te cortas que no te duela. Qué dedo de la mano te cortas que no te duela. Irene, pues yo lo sigo diciendo. Irene, para mí, la quiero igual que a sus hermanos, pero claro, es mi niña especial. Entonces, a Irene había que ir, si con los dos otros se van al 100%, al 120. Porque es que Irene lo necesita, lo necesitaba.
¿Tus hijos lo han entendido? ¿Lo han vivido?
No, mis hijos lo han entendido, que yo no he tenido hijos en ese momento. Yo he tenido amigos, hermanos, he tenido el apoyo más grande del mundo. Lo han entendido, mis hijos han estado al lado de su hermana. Mi hijo se ha hecho cargo de sus hermanos para que yo pudiese estar con la niña. Mi hijo, el mayor de 17, no salía con los amigos, no iba a ningún sitio. Se adaptaba, mamá, ¿puedo salir a tal hora? Si tú has venido, yo le decía, Adri, tú sabes que yo hasta que la niña no se queda dormidita, yo no me voy a ir del hospital. Y no me ha dicho nunca nada, la han entendido perfectamente. Y una vez, hablando en el coche, no se me olvidará, digo, la pena que me da mi hija es que cuando yo muera, ¿qué va a ser de mi hija? Porque yo siempre he tenido la ilusión de que la niña, bueno, sabíamos que la niña iba a fallecer, pero no tan pronto. No tan pronto. A nosotros nos daban por lo menos un margen 5 o 10 años. Nos daban. De hecho, nos dijeron que el corazoncito estaba muy bien, que le habían quitado la medicación para el corazón. Y mira, es que ha sido todo. Y me acuerdo, yo dije, ¿qué va a ser de mi hija cuando yo me muera? Me dice mi hijo mayor, dice, mamá, me la quedo yo. Digo, Adrián, es que tú tendrás que hacer tu vida. Dice, pues quien quiera estar conmigo tiene que aceptar a mi hermana. Así me lo dijo.
¿Qué años tiene?
17. 17, y conociendo la muerte de su padre, conociendo la muerte de su tío, que es un tío mío, que vamos, que me he criado con él, entonces tenía mi hijo también mucho vínculo con este tío mío, y la muerte de su hermana, que yo creo que con 17 años son tres muertes bastante marcadas.
Pues sí, Vanessa, ¿qué te vamos a decir? Es que no te podemos decir nada más que mandarte un beso muy fuerte y un abrazo. El premio que te van a dar en la Universidad CEU San Pablo, el premio Bárbara Castro, que también lleva nombre de mujer y lleva una historia detrás, a un corazón de madre, yo creo que no cumples todos los requisitos, por supuesto que sí, y como decimos en casa, el infinito y más allá de esos requisitos. Lo único que te deseo es que te repongas, que cojas fuerza, que eso siempre va a estar ahí, que Irene va a ser siempre tu ángel y que siempre va a estar en tu hueco, en el hueco de tu vientre, como, bueno, pues como la niña especial que ha sido para vosotros en estos meses, y desearte mucha suerte para que, bueno, pues cambie un poco también tu perspectiva de vida, que te lo mereces, desde luego, que te lo mereces,
sí,
o lo merecéis.
A ver si viene una rachita, amigo, porque madre mía de mi vida.
Y que vaya muy bien también todo el proceso de la enfermedad de tu esposo y, bueno, pues podáis hacer muchas cosas juntos, todos en familia.
Ojalá, ojalá, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Vale, un besito.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Adiós. Using excuses not to run the risk. Am I wasting the chance that life brings to me? If I don't take it, the moment